¿cómo hay que decir? Por suerte no tuvimos el segundo temporal.
Sí, primero que sí, sea, vamos a aclarar, por suerte. Obviamente que sí.
Para desgracia de la Dirección Nacional de Meteorología, de otros meteorólogos, bueno, y también para desgracia de muchos de los que tomaron precauciones siguiendo las advertencias que se habían hecho. ¿Qué debate este, no?
¿Pero qué información hay sobre, digamos, sus pronósticos y las razones por las cuales nuevamente lo erraron?
Bueno, yo lo que escuché fue el cambio de viento. Que eso, según la definición técnica de Vázquez Melo, en el anca de un piojo lo salvamos.
No, pero a ver,
según la directora... de la cosa se corrió.
Según la directora de pronóstico, claro, de meteorología,
no es matemático, ¿no?
La diferencia entre los vientos que ellos previeron y los que efectivamente se registraron radicó en que se había estimado que la depresión atmosférica ocurriría más cerca de la costa, pero finalmente ocurrió
en el
más lejos
del mar. Claro.
Perfecto, pero yo creo una cosa. Todo el mundo sabe que la meteorología no es una de las más exactas de las ciencias. Las ciencias no son exactas, vamos a aclararles. Si algo es exacto, no es científico. Las ciencias no son exactas, pero hay ciencias,
algunas sumas
o partes o subdisciplinas que tienen capacidad de hacer pronósticos muy precisos. Por ejemplo, en la ciencia política, los resultados electorales.
Claro.
Y otras disciplinas científicas cuya capacidad de predecir es mucho más inexacta o más lejana entre resultados y pronósticos. Yo creo que acá la clave es política o sociopolítica de este problema. Los modelos que utilizan predicen sí que va a haber una tormenta que quizás llegue al nivel de un temporal, pero no tienen capacidad de distinguir en más o menos 50 o 60 kilómetros por hora de la velocidad de los vientos. Diferencia que sí es muy importante en términos de las consecuencias que pueda generar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en una primera predicción, más allá de la parte técnica, que yo no sé si efectivamente tenemos un grupo de gente poco capacitada en meteorología o no, pero más allá de eso, yo lo que digo es que, bueno, no están acostumbrados a que ocurran temporales tan exuberantes, tan desmesurados en materia de velocidad de los vientos, y piensan que van a venir un temporal normal,
siempre,
un temporal de 60, 70 kilómetros por hora. Cuando viene un temporal desmesurado y les echan la culpa de que no advirtieron, de que no sé qué, dicen, ah, bueno, entonces cualquier pronóstico que me dé cerquita de esto, yo por las dudas aviso, super temporal, escondan todo, rajen todo, cierren las escuelas. Ni lo uno ni lo otro. Yo, lo que hay que hacer, hay que hacer un poco el cálculo de costos. Si cada 40 años vamos a tener una tormenta, un temporal fuera de serie, lo que hay que calcular es cuánto cuesta mantener durante 40 años un sistema de prevención que minimice los daños de ese temporal, ¿verdad? Que eso es francamente complicado y yo creo que es muy costoso. Y si no, el costo de estar anunciando temporales desmesurados a cada rato, porque pronósticos de 60 o 70 kilómetros van a ocurrir muchas veces durante los inviernos, pero no van a ocurrir temporales como
esto. Cambia.
Que ocurre cada 40
lo que antes
años.
Era cada 40, capaz que ahora se vuelve más. Ejemplo este tan cercano de la red de estaciones de climatología urbana de San Leopoldo, en Río Grande do Sul, que previó con mucha precisión lo que iba a pasar el 23 de agosto y también previó bien lo que iba a pasar la semana esta.
Pero no previó con mucha precisión. Previó, sí, vientos más fuertes que los que se prevén en Uruguay, pero no previó la velocidad de 180 o 190 kilómetros por hora que alcanzaron las ráfagas aquel martes. Es decir, yo insisto, puede ser que haya mejores formas de predecir que las que utiliza meteorología. Es posible. Pero de todos modos, vamos a estar siempre moviéndonos en un terreno de imprecisión, de márgenes de error bastante grandes, y entonces allí hay que tomar decisiones políticas en el sentido de cómo interpretar esos márgenes. Si cada vez que va a haber viento fuerte yo anuncio por las dudas un temporal, o más bien pienso, como la estadística me sugiere, que cada vez que el pronóstico sugiera viento fuerte va a haber un temporal no exagerado, un temporal medido, un temporal que no va a producir consecuencias muy amena.
Dos observaciones. Una que no es menor, capaz que tiene que ver con algún fenómeno solar o algo así, porque es cierto que los grandes temporales en inglés fueron en el 66, el anterior, ¿no? Y el anterior en el 23, fue que arrasó medio Montevideo también. Y ahora, o sea, efectivamente, ronda cada 40 años el temporal impresionante. La otra cuestión es que sobre las previsiones, tengo dos impresiones. Una es que esta moda de los meteorólogos mediáticos también juega mucho en una suerte de juego de competencia. Entonces, la competencia implica no avivar giles que después estás en contra. Por lo tanto, cada uno trata de decir mi pronóstico va a ser el correcto, y eso no pasa nada si es que va a llover el fin de semana o no va a llover el fin de semana y irte para afuera o no irte para afuera. Pero eso entra en que en situaciones excepcionales parecería razonable que hubiera este intercambio de información, que hubiera búsqueda, que hubiera comunicación con colegas en el exterior, etcétera, que hoy en día es muy fácil, y que hubiera una vasta red de acuerdos. Si se equivocan todos juntos después de haber hecho un buen análisis de situación.
Está bien, eso
y no es saber quién gana. A mí me parece
uno de los ángulos, pero fíjate que Alejandro Aguiar, meteorólogo y coordinador de esta red de San Leopoldo, dice el sábado pasado en el suplemento que pasa del país, en una entrevista que le hacen, que era muy evidente que los vientos superarían los 100 kilómetros por hora y llegarían a 120, 130 kilómetros por hora en cualquier modelo de simulación por computadora. Para cualquier persona con una computadora y con los datos que estaban en internet, debió haber sido evidente. Y después explica, dice, el fenómeno nació más al norte, en Argentina, y los modelos de simulación por computadora señalaban que iba a explotar cuando tomara contacto con el Río de la Plata, como ocurrió. Sí, eso era evidente dos días antes. Está hablando del, claro, del temporal, que ellos sí advirtieron y que acá nadie se enteró que ellos advertían y que nos comimos el 23 de agosto. Y dice, eso era evidente dos días antes. Lo que sí fue un fenómeno inimaginable fue que los vientos alcanzaran los 180 kilómetros por hora. Hasta ese punto sí no se podía llegar, pero sí era evidente que iban a andar entre los 120 y 130.
Eso es, claro, yo, desde mi ignorancia técnica en este asunto, le tengo que conceder, y me parece razonable concedérselo a los meteorólogos uruguayos, el beneficio de la duda de que uno, de cualquier manera, siempre está calculando probabilidades, ¿verdad? Yo no creo que ni siquiera con la mayor inteligencia y los mejores medios disponibles se pueda determinar, no se va a correr un poco y no va a cambiar el efecto. En este lugar da una cruz en el suelo y acá va a estar el centro del huracán. Ahora, lo que pasa también es como le pasa, no sé, a algunos colegas que hacen periodismo político. Acá nunca había ganado el gobierno la izquierda, entonces uno se movía para trabajar gobierno con una serie de fuentes desde hace muchísimos años. Ahora pasó otra cosa nueva y resulta que hay que adaptarse a una situación inesperada. Yo creo que en el tema del clima pasa algo de esto. Acá, en cierta medida, la ausencia de fenómenos muy extremos climáticos, salvo cada tanto, hace que los meteorólogos tengan menos riesgo. Salir todos los días a pronosticar el tiempo sea una producción de mucho menos riesgo que otras. Porque lo que puede pasar, a pesar de que le erran con frecuencia, vamos a entendernos, el predominio de los meteorólogos en los informativos no ha querido decir que le acierten. Ya hace el año pasado hubo varias, y este año varias, de ese tipo de cosas, llueve hace algún tiempo y errarle. Pero ahora parece que hay que buscarle la vuelta. Yo no creo que sea un tema de grandes costos. Avisar no tiene un costo enorme.
No, pero avisar el otro día rato que va a haber un temporal y que no venga ninguno, yo creo que es francamente complicado.
Sí, sí, eso tampoco lo queremos.
Las escuelas, ahora no sé exactamente, no recuerdo, Maldonado en Rocha, o los liceos, o cerraron los liceos, y las escuelas anduvieron
unas
y otras no.
Y se anuncia otro para 9 a 10.
Las habilitaron para atender gente desplazada. En fin, se toma un conjunto de medidas costosas. Está bien, entiendo. Tomarlas una vez es mucho menos costoso que las consecuencias del terrible temporal del otro día.
Conozcamos que
pero tomar esas medidas a cada rato y sumar esos costos nos termina siendo más costoso.
Pero antes de arreglar los daños era especialmente peligroso incluso un temporal menos importante que el que tuvimos el 23. O sea, hay una serie de cosas que han estado muy precarias, sacudidas por el 23. Yo tengo la impresión de que si ha sido un poco más fuerte, el peligro es distinto que si se da sin antecedentes.
Javier, ¿tú sacaste alguna conclusión?
Yo me quiero referir a algo que Daniel decía recién acerca de que ante ciertas circunstancias podría haber una red de contacto entre los distintos meteorólogos para ponerse de acuerdo de algún modo. Por lo menos yo entendí algo así. Yo creo que los meteorólogos, como los politólogos, como los economistas, hacemos pronósticos a nuestras profesiones y cuando hacemos nuestro pronóstico tomamos en base elementos científicos, como puede ser herramientas matemáticas, modelos y también olfato y experiencia. Es una combinación de todo eso. Y por momentos hay profesiones en las cuales hay más consenso, hay otros momentos en los que no. De hecho, en las elecciones hay rangos de encuestas que dan resultados distintos. En otros momentos había discrepancia entre nuestros colegas economistas acerca de cuál iba a ser la inflación. Hoy hay más consenso. Pero de todos modos hay un cierto rango que el Banco Central publica todos los meses. Bueno, yo creo que ahí, en última instancia, no es que uno va a dar un pronóstico, por lo menos yo no doy un pronóstico de inflación para ver si quedo mejor parado que mis colegas, y no creo que mis colegas tampoco lo hagan. Yo creo que de algún modo todos, de acuerdo a nuestro leal saber y entender, damos nuestra visión, nuestra proyección, nuestro pronóstico estadístico, y bueno, después acertamos o no. Pero yo creo que es un tema de dar información, y en última instancia hay una saludable competencia en el tema meteorológico, que hasta hace unos años estaba solamente monopolizado por la Dirección Nacional.
Sí, de todas maneras, pero yo voy a una cosa un poquito más general. Yo tengo la impresión de que a los uruguayos nos cuesta mucho consultar a los colegas. En general, el uruguayo desarrolla muchas profesiones, por lo menos algunas que yo conozco, de la manera que juega el fútbol. O sea, le cuesta mucho concertar en equipo, tocar, rotar y tener dudas. Es decir, es muy difícil que alguien tome un teléfono y le diga, mira, estoy haciendo estos pronósticos, estoy en esta línea de investigaciones. ¿Vos qué opinás? Es decir, es muy raro. En general hay una búsqueda muy particularista de los logros. Yo lo veo desde la universidad, lo veo muchas veces desde los estudiantes, que creen que es desdoroso, que va en contra de sus propias virtudes, tratar de llenar aquellos huecos que naturalmente todos tenemos mediante la consulta de los colegas.